a sus familiares en el país. Eso no significa que va a mejorar el entorno macroeconómico de cada uno de los venezolanos recibiendo remesas, porque el promedio es de 100, $150, que es un monto exiguo, es un monto muy bajo para cada uno de los venezolanos. Al final del ciclo representa un apoyo y una un apoyo monetario estas transferencias que se están efectuando, ¿no?
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas. Y disculpe mi voz tomada. Esta semana tengo un poco de gripe, de catarro. Pero creo que estaremos bien a través de esta hora. Y comenzamos nuestro programa esta semana con Michael González Vivero, periodista, activista LGBTI, fundador de TremendaNota.com. Michael, ¿cómo estás?
Yo estoy en solidaridad contigo porque también estoy un poco acatarrado, tú sabes. Igual nada, estamos aquí en Arcoíris y tengo varias cosas que contarte. Han sido días interesantes en Cuba.
Estaba leyendo algunas de las notas en TremendaNota.com, incluyendo un editorial que escribiste que me parece muy balanceado, muy justo, sobre la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Cuba y qué representa eso. Y comencemos con eso. Esta semana conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, celebrando la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Coméntame un poquito cómo ves eso filtrar hacia la sociedad cubana y cómo el gobierno cubano ha reaccionado a la conmemoración de esta fecha y a la esencia de lo que es, lo que son los derechos humanos. Porque hemos visto imágenes, por supuesto, de personas en la calle gritando abajo derechos humanos, que me parece cosa ridícula. Coméntame un poquito.
Esas imágenes tienen ya algunos años, yo, pero se han convertido
Me parecen de los 90, ¿no? Eso es de
sí, bueno, probablemente, quizás a principios de los 2000, bueno, en fin, tienen ya algunos años, no obstante, se ha convertido casi en una leyenda. Bueno, por suerte ahí están las imágenes para que podamos verificar que no se trata de una leyenda y que eso ocurrió realmente. Y expresa muchísimo del nivel de desorientación, el nivel de parcialidad, el nivel, en fin, de sectarismo al que se ha llegado en la sociedad cubana durante las últimas décadas, como si los derechos humanos no fueran a estas alturas en principio asumidos por las naciones y por las personas como o sea, necesarios para funcionar como sociedades, y además principios que tienen un valor, que están asumidos como universales, o sea, simplemente están conectados con el hecho de ser una persona y nada más. O sea, no se puede hacer una lectura limitada, ni sesgada, ni aplicada de los derechos humanos, si no realmente no nos sirven de mucho y serían letra muerta. Creo que ese es el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de otros tantos instrumentos que los países han suscrito tratando de hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. Bueno, ya sabes, y las imágenes están ahí, como bien dices, las imágenes y las historias, ya sabes cómo fue el 10 de diciembre en Cuba. Muchísimos opositores, activistas, periodistas, en fin, personas que trabajan fuera del control del gobierno, resultaron arrestadas o se les impidió salir de su casa o se les impidió viajar el 10 de diciembre. Digamos que estas violaciones de derechos humanos están ocurriendo todos los días, pero bueno, en particular ese día fueron mucho mayores. Parece una paradoja, pero es muy, vamos a decir, habitual que el Día de los Derechos Humanos sea celebrado en Cuba con más violaciones.
Triste y patético, diría yo.
Comúnmente ocurren.
Triste y patético.
Te puedo, bueno, a ver, las historias están ahí en internet y es un poco llover sobre mojado. Muchas personas protestaron por el abuso, la presión a la que estaban siendo sometidas. Igual fue un día difícil. Yo no lo hice público en mis redes sociales, bueno, en fin, por razones de trabajo también, pero yo fui retenido. Yo estaba en Villa Clara, estaba visitando a mi familia en Sabana Grande, y recibí una llamada donde se me pidió, vamos a decir que amablemente, pero bueno, no. A ver, más allá de que el tono pudo ser amable, había una gran presión detrás y yo me sentí limitado en mi libertad de movimiento. Se me pidió que no dejara la ciudad durante ese día, durante el 10 de diciembre. Protesté, me puse muy incómodo con la persona que me llamó, que es un oficial de la seguridad del Estado.
¿Primera vez que habla con este oficial, Michael, o había
entendido? No, yo he hablado muchas veces, con muchos oficiales.
No, yo sé, pero este en específico con quien hablaste esta semana, ¿fue primera vez con él?
No, es un oficial que trabaja en Santa Clara y es un oficial que se encarga de los medios. O sea, es una persona a la que te puedes encontrar en Santa Clara en una redacción de un medio estatal perfectamente. Es una persona que trata con periodistas y que de alguna manera tiene el encargo de la seguridad del Estado de vigilar y controlar el trabajo de los periodistas. Bueno, para no hacerte la historia muy larga, aunque la historia tiene bastantes peripecias, yo finalmente, o sea, no estuve en el caso de quienes tuvieron una patrulla, quienes tuvieron un policía en la puerta de la casa, no fue mi caso.
El Luz Escobar en particular, que me salta la imagen que vi esta semana. Hay una foto de la persona frente a la casa de ella y varios otros periodistas también.
No, muchas personas lo reportaron. Le pasó también a Abraham Jiménez de Nueva, que es el director del Estornudo.
Sí.
Le pasó a muchísima gente que conocemos, que son, bueno, en el caso de los periodistas, creo que puedo responder un poco porque conozco su trabajo. En todos los casos se trata de periodistas serios, consecuentes, en fin. Periodistas que han puesto la profesión por encima de cualquier sesgo. Es el caso de Luz Escobar, es el caso de Abraham. Bueno, esto le pasó a mucha gente. Ya te digo, yo no tenía una patrulla estrictamente en la puerta de mi casa y por eso mismo cuando verifiqué que no existía tal cosa, yo pues me fui. Yo no acaté la petición que me hicieron, no acaté esa indicación amable, entre comillas.
Te portaste mal, Michael, te portaste mal.
Me porté bien mal, me porté mal, salí, no te voy a decir.
Como sueles hacer tú y todos los periodistas del mundo.
Sí, salí con algún miedo, no te voy a decir, o sea, no iba
por
yo
supuesto,
tranquilo, iba mirando el torno, pero bueno, salí y tomé la primera guagua, el primer autobús que me encontré, que incluso me llevaba en otra dirección. Mi propósito era ir a Santa Clara para continuar viaje hacia La Habana, pero a esa hora te pones paranoico y hasta me vino bien que la guagua fuera en otra dirección. Y entonces me fui, bueno, recorrí un montón de pueblos, eso fue todo una odisea, y llegué a un lugar donde pude coger un taxi para Santa Clara, y bueno, esa noche yo llegué a La Habana a la medianoche. ¿Por qué me fui? Al final yo no tenía ningún interés en particular en estar en La Habana, me fui simplemente por desacatar, o sea, por no sentir que podían presionarme. Me fui, pudiera decirse que por honor, vaya, por moral, o sea, no podía permitir que se cometiera esa arbitrariedad sin resistirme, y entonces por eso me fui. Fue una jornada, ya te digo, dificilísima, creo de todas formas que mis
colegas... ¿Y la petición en esencia fue no vayas a La Habana?
Si no vayas a La Habana, ellos, bueno, está claro que ellos temían que en La Habana se diera una protesta o algo así en el aeropuerto que estaba anunciada. Una protesta para llamar la atención sobre las prohibiciones de salida que se han hecho tan comunes en el país.
Sí.
Soy víctima de una ahora mismo.
Correcto.
A mí se me prohibió salir del país. Entonces ellos querían evitar a toda costa que ocurriera y de hecho lo pudieron evitar. No hubo tal protesta. Muchos estuvimos pendientes el día entero de lo que podía estar pasando ahí en el aeropuerto, pero bueno, realmente el aeropuerto tampoco es un lugar accesible ni era el lugar adecuado para hacer esa protesta.
Creo que el día después... Tenían un guardia fuera de la finca de Ariel Urquiola, que llegaba a Cuba, y un poco como para intimidar a la familia de no ir a recibirlo en el aeropuerto.
Sí, así mismo fue, así mismo
todo
fue.
Eso
no,
pasó
no sé bien
esta
cómo
semana.
Se resolvió, no sé bien cómo se resolvió ese caso, pero creo que Oscar Casanella, su amigo y activista,
correcto,
fue arrestado y la madre de Urquiola no pudo ir a recibirlo. Bueno, en fin. A ver, ese incidente ocurrió, tengo entendido, aquí en la casa de ellos en Playa. La que estaba en la finca era Omar Ruiz Urquiola.
Es la hermana, bueno, correcto.
Bueno, se trata de una familia que ha sido bastante castigada. por la policía política cubana en los últimos tiempos, bueno, por esta actitud independiente que ellos tienen con respecto a casi cualquier asunto. Gente totalmente independiente, o sea, gente que emite su opinión sin cortapisas y sin sentirse presionados en ningún caso, aunque la presión exista. Es el caso de Ariel y de Omar. Bueno, hay unas imágenes muy simpáticas en Facebook, porque qué bueno es de la tragedia sacar diversión, claro. O simplemente decirle al poder que te asfixia que no, que da igual, que tú lo estás pasando bien a pesar de todo. Y bueno, hay unas imágenes muy simpáticas de Ariel en una fiesta que hicieron en San Isidro, sí, con los artistas del Movimiento San Isidro, con Luis Manuel Otero, etcétera, festejaron, se pusieron pelucas, en fin, se divirtieron, lo publicaron. Fue la manera que tuvieron de decirle a quienes querían impedirles que se reunieran y que, bueno, Ariel llegara normalmente a Cuba, fue la manera de decirles aquí estamos y no lo estamos pasando tan mal a pesar del contexto. Creo que es un buen mensaje y que hace falta darlo más a menudo. A mí me preocupa que a veces aparezcamos en las redes sociales solamente denunciando algo incómodo que ha pasado, denunciando a veces algo horrible que ha pasado, y también hay que aparecer diciendo que en medio de todo eso pues podemos tener una vida normal y que vamos a seguir resistiendo, justo porque podemos garantizarnos espacios para acompañarnos, para intercambiar, en fin, me refiero a los activistas, a la sociedad civil, me refiero a los periodistas, en fin, estas redes ayudan muchísimo y dar una imagen también, vamos a decir, más cómoda de nuestro trabajo, también ayuda, creo, a la gente, ¿no? O sea, a la gente común y corriente, a la ciudadanía, a entender que, bueno, a pesar de esta especie de guerra en la que estamos involucrados, tenemos vidas normales y somos personas como cualquier otra.
También esta semana la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX, Mariela Castro, declaró el lunes, creo que fue, a Cuba Sí, que no se ha decidido si Cuba tendrá una ley específica contra la violencia de género, solamente se modificarán, esto es la cita de ella, otras leyes que ya existen. El 21, sí. Y esto es en respuesta a una carta que se envió el 21 de noviembre, creo que fue, por activistas feministas, refiriéndose a la violencia de género como un problema medular de la sociedad cubana. ¿Qué nos comenta sobre eso?
Sí, yo, esas declaraciones de Mariela, una vez más, son bien polémicas y no fueron bien recibidas por mucha gente. A ver, Mariela está respondiendo a esta solicitud de estas mujeres, de estas feministas, pero les está respondiendo sin decirles puntualmente que les está respondiendo a ellas. Este es el estilo de los funcionarios cubanos, lamentablemente. O sea, a veces dar una respuesta vaga o una respuesta incompleta, y no la respuesta amplia, directa, documentada que merece la sociedad civil. Nada, estas mujeres se reunieron y conformaron una petición bastante extensa y además con muchísima información, con estadísticas, las pocas estadísticas que han podido entresacar de los informes de las organizaciones, de las instituciones del gobierno. Y en esa petición pues demuestran que la violencia de género es un asunto ante el que no podemos quedarnos de brazos cruzados, ante el que no podemos estar pasivos, y además le están pidiendo puntualmente a la Asamblea Nacional que legisle sobre el tema. No es un proyecto de ley lo que han presentado, no es un esbozo siquiera de un proyecto de ley, solamente es una llamada de atención. Mariela, bueno, pues ha dado esta respuesta. Ha dicho que no sabemos, que es posible, que hay que ver que el Parlamento tiene un montón de leyes a la vista. O sea, un montón de proyectos o de posibilidades de ley a la vista para examinar. Me encanta que estas mujeres hayan, y de hecho apoyo la iniciativa y tremenda nota, está también apoyándole, ha tratado de dar la cobertura que es posible dar. Me encanta que estas mujeres hayan decidido hacerlo.
¿Estás de acuerdo con esa descripción de la violencia de género específico como un problema medular de la sociedad cubana? ¿Piensas que eso es...?
Es que tenemos evidencias de eso. Y además hemos vivido en la paradoja de que el gobierno quiera de alguna manera suavizar esa realidad o la comunicación de ese problema. O sea, que el gobierno esté diciendo, Mariela misma ya ha dicho, lo dijo hace unos años, que en Cuba no había feminicidios, que eso era gracias a la revolución. Y bueno, ya empezamos a tener algunas estadísticas generadas por las propias instituciones gubernamentales, gracias en parte a la presión del activismo, algunas estadísticas de violencia de género que son estadísticas incompletas y lo avisan las mujeres que dirigieron esta petición a la Asamblea Nacional. Ellas dicen que en 2016, o sea, según una encuesta publicada por el gobierno, en 2016 al menos 50 mujeres murieron en actos violentos que fueron realizados por sus parejas, o sea, por los hombres que vivían con ellas. Las firmantes explican que esto ni siquiera puede tomarse como una cifra total de feminicidios en el país, porque ha habido casos, hay otros casos, tenemos reportes de mujeres que han muerto violentamente por ser mujeres a manos de hombres que no son sus parejas también.
Atroz.
En fin, es un problema obvio para quienes estamos interesados en entender qué pasa en materia, o sea, quienes estamos atentos a cómo se manifiesta la masculinidad, cómo construimos la masculinidad, cómo la sociedad gestiona estos roles asignados por la cultura. Entonces, sí, yo creo que sí es un problema medular. Es un problema medular para muchas sociedades, yo no solo para la cubana,
correcto,
para muchísimas,
correcto.
Pero en el caso de la cubana es un problema que no está siendo debatido al nivel que deberíamos estar debatiéndolo. Eso sí,
bueno, debido de acuerdo a esas cifras que citas, definitivamente no se está tomando con la seriedad que merecen esas cifras.
Pasa otra cosa, y es que realmente las peculiares condiciones políticas de Cuba no permiten que las mujeres puedan encarar este problema, que puedan organizarse, digamos, como sociedad civil libremente. Entonces el gobierno, nada, en su estilo, ha asumido que solo puede haber una organización para las mujeres, que es la Federación de Mujeres Cubanas, que es una organización femenina, pero ha sido muy obvio.
Y la Federación de Mujeres Cubanas no ha atendido, no ha hecho nada por este, es decir, no ha levantado la voz sobre este caso.
La Federación de Mujeres Cubanas sí ha hecho campaña, sí se ha pronunciado, pero no de manera enérgica. No de manera contundente, o sea, no ha impulsado la adopción de una ley contra la violencia de género en el Parlamento.
Claro, y códigos estrictos.
La Federación de Mujeres Cubanas la posibilidad de hacerlo.
Códigos estrictos de castigos por este tipo de crimen.
No, eso no ha pasado. La Federación de Mujeres Cubanas es una organización que depende del gobierno y cuya agenda en gran medida depende de la agenda oficial, de la agenda del gobierno, del discurso oficial.
Lamentablemente, si no se crean esos castigos y es por este tipo de crimen, pues...
Mira, yo ni siquiera creo que el gobierno... A ver, yo ni siquiera creo que el gobierno esté en desacuerdo con estas mujeres, fíjate. El gobierno está en desacuerdo con que estas mujeres se organicen por su cuenta.
Ya.
Impulsen esta agenda por su cuenta. Y con eso es con lo que está en desacuerdo. Es muy probable, quiero pensar, que esta petición se resuelva a favor de las firmantes y de todas las mujeres en este país, y de algunos hombres también. Y espero que sí, porque se trata de un asunto que para el que hay alguna sensibilidad o alguna comprensión,
sí, es penoso.
Como otros asuntos. No es lo mismo hablar de violencia de género en el Parlamento con la de libertad de expresión, por ejemplo. Entonces yo espero que se resuelva favorablemente, y por supuesto le vamos a dar toda la cobertura y vamos a estar bien atentos.
Ojalá.
Al camino que va a correr la solicitud. De todas formas, ya tienes ahí ya.
Si extendemos
la primera respuesta.
Sí.
Y es que viene de Mariela Castro, precisamente, es muy revelador, y está diciendo: no sabemos si va a haber una legislación específica sobre esto.
¿Cómo podemos interpretar entonces esto si abrimos la brecha un poquito más y lo extendemos a la homofobia y a la violencia creada por la homofobia o producida por la homofobia? ¿Piensas que también hay cifras que muestran que hay, y este año ciertamente hemos visto varios incidentes donde han inclusive homicidios donde se ha hablado de homofobia? ¿Piensas que esto abre un poquito el espacio para comenzar esa discusión de crímenes de odio, crímenes homofóbicos?
Mira, esa discusión está planteada hace tiempo, pasa lo mismo que con la violencia de género en sentido general. Los crímenes de odio, crímenes por prejuicio, también son violencia de género, o sea, también es un crimen que está aludiendo al daño que recibe alguien por su orientación sexual o por su género también, o sea, por cómo se ve, qué género ha asumido tener. En desacuerdo con el género asignado, más o menos va sobre lo mismo. Los crímenes por prejuicio, los crímenes de odio han estado en el foco de interés de la comunidad LGBT durante mucho tiempo, o sea, nos ha interesado, nos ha llamado la atención. Igual, hasta el momento no hay ningún atisbo, o sea, se han debatido otras cosas. Tú sabes, el matrimonio igualitario ha estado en el foco de interés de la sociedad cubana, han pasado otras cosas, pero estrictamente los crímenes de odio, que bueno, es probable que sí estén ocurriendo, aunque no hay tantos reportes, no están en el foco, lamentablemente. Es un asunto, una deuda que todavía tiene el movimiento LGBT. Y vamos a ver, yo creo que corresponde al activismo LGBT de todos los signos encauzar esa discusión, ese debate, y ver de qué manera se puede llamar la atención del Parlamento y del gobierno en última instancia, que decide tantas cosas en Cuba.
Con todo lo que ha pasado en la isla esta semana, no quería dejar pasar también, estamos observando un año más de la muerte, del suicidio de Reinaldo Arenas, que todavía se mantiene como una figura increíblemente importante, no solamente para cubanos LGBTI, pero para cubanos libres o que piensan libremente, independientemente. El 7 de diciembre de 1990, Arenas se suicida en Nueva York, padecía de SIDA, y la marca de Reinaldo, el legado de Reinaldo, yo creo que sigue muy presente en muchos cubanos, incluyéndome a mí, que tuve la oportunidad de verlo en Miami cuando era muy joven, y causó un gran impacto sobre mí. Y quiero recordar la obra de Reinaldo, que en realidad se presentó más o se conoció más fuera de Cuba que dentro de Cuba. Creo que el Celestino antes del alba fue el único libro publicado en Cuba. Y queremos recordar a esa figura de Reinaldo Arenas. ¿Piensas que esta figura todavía tiene el impacto, el peso sobre la sociedad cubana o las personas conscientes de la comunidad LGBTI?
Mira, las personas más empoderadas de la comunidad LGBTI obviamente conocen el trabajo de Reinaldo Arenas, por lo menos tienen referencias de su trabajo, pero mira, yo es muy lamentable. Tenemos una deuda como pueblo y como comunidad LGBT con Reinaldo Arenas muy grande. O sea, el hecho de que haya sido una persona abiertamente opositora al gobierno lo ha puesto en una zona de censura absoluta. Solo Celestino antes del alba se publicó en Cuba y bueno, esa edición es dificilísima de encontrar, y realmente toda su obra que escribió contra viento y marea aquí en La Habana y luego en Estados Unidos, toda su obra sigue desconocida. Fíjate, no ya para la comunidad LGBT, no ya para el gran público, sino desconocida incluso para la academia cubana, para los estudiosos de la literatura cubana que trabajan dentro de Cuba. Es algo que tenemos que resolver. Yo no sé cómo no hemos generado más estrategias para hacer llegar al pueblo cubano la obra de Reinaldo Arenas, que además explica muy bien determinadas circunstancias mentales, epocales de nosotros los cubanos, de nosotros los cubanos como país, bueno, en fin, y por supuesto de la comunidad LGBT. Es todo un ícono, no solo para Cuba, sino también para otras personas en otros países. Yo, bueno, tengo la suerte de conocer un poco la obra de Arenas, he podido leerlo, y realmente creo que tenemos eso pendiente, y ojalá lo podamos resolver en algún momento. Mira, no sé cómo, no sé si valdrá la pena. Creo que a mucha gente le podría interesar, porque más allá de las posiciones políticas que defendió Reinaldo Arenas, a favor de la democracia, obviamente, Reinaldo Arenas también fue un tipo, o sea, que como escritor es entretenido, o sea, como escritor es interesante, está expresando zonas de la cubanidad y también del ser latinoamericano que vale la pena que tengamos con nosotros, que nos apropiemos de eso, que sea parte de nosotros también, que sea nuestro.
Yo estoy de acuerdo contigo y ojalá se abran esos espacios para que más personas puedan por lo menos leer la obra de este gran escritor de Holguín. Y finalmente quería comentarte la petición o el comentario sobre la, creo que va a ser la cuarta conferencia Nación y Migración, y de nuevo el gobierno cubano pidiendo reunirse con cubanos emigrados que, entre comillas, aman a Cuba, dicen ellos, Claro, eso significa aquellos cubanos que estén de fuera de Cuba, pero que estén de acuerdo con ellos. Esos, con esos cubanos sí se quieren reunir.
Sí, sí, con eso se va a reunir. A ver, es la manera que tiene el gobierno ahora mismo de influir sobre la migración. El gobierno se ha dado cuenta, ya hace unos años se dio cuenta, cuando también se vio en apuros económicos, se ha dado cuenta que no puede prescindir de esa migración, que esa migración le es necesaria en muchos sentidos, pero qué pena, ¿no?, que es que vaya a conversar solo con quienes tienen una posición favorable al gobierno, hasta el punto de pasar por alto las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.
Por supuesto.
Yo creo firmemente que la migración cubana es Cuba, o sea, esta dicotomía del adentro y el afuera, de quienes están y no están, de quienes tienen derechos y quienes no tienen, es un disparate, es una locura que nos fragmenta muchísimo, y es un sesgo que tenemos que dejar atrás de una vez y por todas, para siempre. Hay que dejarlo atrás. O sea, la Cuba que está fuera de Cuba también es Cuba, también es Cuba, y creo que todos deberíamos participar en igualdad de condiciones en estas discusiones que estamos teniendo cada vez más frecuentemente para pensar cómo tiene que ser Cuba. Esta idea del gobierno, bueno, es una pena que no sea lo bastante maduro el gobierno como para asumir que todos deben participar, que todos deben venir y que todos deben hablar en libertad.
Lamentable.
Es lo mismo que pasa hacia adentro del país, ¿no?
Correcto.
No sé cuánto podremos sacar en limpio de esa reunión, probablemente no va a ser tan interesante. Se esperan sonrisas y se espera unanimidad una vez más, así que no creo realmente que vayamos a sacar ningún fruto de
resultado,
mucho interés
ahí.
No obstante, estaremos atentos al resultado de esa reunión, al resultado de esos debates, estaremos bien, bien atentos a lo que se va a decir.
No sé cuántos
ahí,
debates, además, sino aplausos y sonrisas.
Sí, probablemente no va a haber muchos debates, pero de todas formas lo que va a pasar ahí va a dar el tono de lo que ahora mismo quiere el gobierno de la migración, de lo que ahora mismo, de qué problemas puntuales tiene el gobierno ahora, que siente que tiene que ir a acudir de alguna manera a contentar a una parte de la migración y a... Hay que incluso esas personas a las que te refieres, que están invitadas y que son partidarias del gobierno, incluso muchas de esas personas tienen limitados sus derechos en Cuba. O sea, son ciudadanos cubanos que si se ausentaron del país después de un plazo de tiempo ahí establecido por la ley, absurdamente no tienen derechos civiles en Cuba.
Es un poco, o sea, no pueden, incoherente.
Hasta los propios partidarios del gobierno que están en esa migración amable
tienen privaciones de derechos.
También tienen sus derechos limitados en Cuba, así que es posible, claro, yo no lo descarto, que el gobierno quiera contentarlos de alguna manera o, digamos, cederles algún espacio más de derechos a estas personas que simpatizan con el gobierno. Mira, no lo sé, estoy especulando. Vamos a estar
viendo a ver
lo que va a pasar ahí.
Veremos a ver. Michael, gracias por tu presencia en el programa. Como siempre, tu participación. Estaremos en contacto. Y amigos, no se nos vayan y continuamos en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por mantener su sintonía aquí en Radio Martí y este programa Arcoíris. Y continuamos el show de hoy, de este fin de semana, con nuestro amigo desde Madrid, el médico cubano y activista LGBTI, Nelson Gandulla Díaz. ¿Cómo estás, Nelson?
Aquí todo bien, con un poco de lluvia y frío.
Y frío en Madrid.
Un saludo para ti, sí, muy frío. Un saludo para ti, para el colectivo y para los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba siempre están pintándole un color a este arcoíris.
Sabes que esta semana celebramos alrededor del mundo el Día de los Derechos Humanos. En Cuba parece una cosa absurda, ¿no? Celebrar ese día, porque si hay un lugar en el mundo donde se violan casi todas los principios, todos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es en Cuba. Pero de cierto modo el gobierno, como siempre, dice una cosa pero actúa de otra. Muchos de nuestros invitados al programa, periodistas independientes, fueron acosados ese día precisamente, fueron intimidados. Michael González Vivero, que estuvo con nosotros la primera media hora, nos comentó que ese día precisamente él fue acosado, fue intimidado por las autoridades. Así que, ¿qué nos puedes decir del Día de Derechos Humanos y cómo se celebra en Cuba?
Bueno, el Día de Derechos Humanos en Cuba, en vez de ser una fecha para resaltar la importancia del respeto de los derechos de todas personas y acotar que Cuba fue gestora y firmante de la Declaración Universal.
En 1948, correcto.
Sí, y bueno, y quién más que un país que ha estado desde el inicio, o sea, que estuvo desde el inicio abogando antes de que llegaran todas estas personas que están ahora al mando de aquel desastre que ellos llaman revolución, pues nada, que es darle un homenaje a un país que bueno, que como decimos anteriormente estaba a la vanguardia en la lucha por los derechos y la igualdad. Pues en Cuba vivir el Día de los Derechos Humanos es un día que puedes estar intimidado con ese día, aparte que estás intimidado los 365 años que tiene, los 365 días que tiene el año, pero ese día, pues ellos, es un día muy agresivo para ellos. Yo recuerdo que eso fue uno de los días donde, pues a mí me amenazaron de muerte, un día 10 de diciembre, donde también me amenazaron con quitarme mi título de médico y demás. Fue un día 10, o sea que un día 10 de diciembre para cualquier activista de derechos humanos o persona que se identifique con un pensamiento diferente a lo que la normativa oficialista cubana establece como un pensamiento que tiene que estar normalmente hablando, pues esa persona debería ese día 10 de diciembre estar con miedo dentro de Cuba, porque ellos, la represión se arrecia más un 10 de diciembre dentro de Cuba, y es un día que para nada resalta los derechos humanos, a pesar de que ellos por el mundo van propagando con educación y salud de que en Cuba se respetan, porque para ellos lo importante es pues ir hablando alrededor del mundo de que Cuba tiene educación y que tiene salud, y con eso ellos piensan que respetan todos los derechos del ser cubano. Pero no, ese día en Cuba pues es un día catastrófico, donde las represiones, las amenazas y las intimidaciones a los activistas de derechos humanos y a cualquier persona que esté en contra del sistema o que tenga un pensamiento que no esté de acuerdo al sistema, pues es un día temerario y lleno de todas estas cosas que mencioné anteriormente.
Hablando de derechos, esta semana también observamos un aniversario más del fallecimiento, del suicidio de Reinaldo Arenas, el 7 de diciembre de 1990, en la ciudad de Nueva York. Y hablando de derechos en Cuba, nadie los exigió más en voz más alta y valiente que Reinaldo Arenas. Y yo creo que Reinaldo, la figura de Reinaldo, el legado de Reinaldo todavía tiene peso sobre los cubanos que aman la libertad. ¿Qué piensas tú?
Es verdad, una persona que desde el inicio estuvo a través del arte y personalmente pues abogando por los derechos, abogando por su comunidad, y que fue perseguido y bueno, y discriminado por parte del régimen, y que aún hoy pues ellos le temen a la figura de Reinaldo, porque leer a Reinaldo Arenas en Cuba, pues, o todo lo que su historia y demás, puede pues convertirte y llevarte a la prisión, porque es una literatura que está perseguida todavía hoy en Cuba, leer sobre Reinaldo Arenas o sobre todo lo que lo involucre a él, y que es uno y desea también poder entrar esas obras a Cuba.
O sea, bueno, el único libro publicado fue Celestino antes del alba. Toda la obra de Reinaldo se publica fuera, lamentablemente.
Fuera.
Y conseguir esos libros en Cuba, incluso, se pueden conseguir.
Muy, 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 Bueno, en el mercado clandestino, tú puedes ir a la feria, por ejemplo, de La Habana.
No,
a la feria.
No.
Sí, ahora te voy a explicar cómo. Tú vas a la feria y ellos no lo tienen en los estantes. Pero tú le dices bajito, oye, vengo buscando tal libro, y ellos dentro de todos esos libros lo tienen como bien escondidito. Pero es algo muy raro, porque para entrar eso por la aduana también puede llevarte del aeropuerto a Villa Marista. O sea que lo puedes encontrar, pero tienes que hacer una búsqueda muy... Es como encontrar una aguja en un pajar. Y recordemos que hasta para escribir dentro de Cuba, Reinaldo Arena le fue difícil. Él tenía que escribir en los sacos esos de cartón, de cemento, y guardarlos en cueva. Y bueno, es una historia que era lo que hemos hablado en programas anteriores, que el 349 no viene de ahora, el 349 ha existido desde que existe ese desastre que ellos tienen dentro de Cuba.
Yo creo que el 349 es haciendo algo que existía de facto, hacerlo,
que no
hacerlo
tenía
ahora.
Nombre.
No, ahora lo hacen de jure, ahora lo hacen ley, pero siempre ha existido. Sí. Recuerda las palabras a los intelectuales: dentro de la revolución todo y fuera nada. Más claro no pudo haber sido el comandante en jefe. Y
sí,
yo creo.
Ese es el concepto totalitario y de monopolio que él siempre quiso tener y que heredó su hermano, su sobrina Marielita, y que ahora el puesto de dedo también heredó.
Y tú sabes que Reinaldo, otra cosa, otro algo fascinante de Reinaldo Arenas, el cual tuve la oportunidad de ir a una de sus charlas. Él estaba visitando Miami y me acuerdo muy bien que la persona que lo presentó, él cuando empezó a hablar, un hombre muy pequeño de tamaño, ¿no? Y flaco, una persona, y dijo: chica, con esa presentación tan prosopopeica, si yo lo que soy es un guajirito de Holguín. Y ese guajirito de Holguín, cuando empezó a hablar, terminó la sesión y yo lo miraba como un gigante, porque de veras que el valor de ese hombre, y que fuese homosexual, era secundario. Yo creo que todo cubano amante de la libertad, pues era como un imán para aquellos que deseamos eso. Y
yo creo que en algún futuro muy lejano, los que nos dedicamos a escribir o a hacer un poco de la historia, pues también tenemos que escribir esas cosas, porque hay muchos jóvenes que no conocen hoy, porque por eso mismo, porque como los han tenido a esos escritores, a esos intelectuales, como los han mantenido el régimen, no les conviene, y los han mantenido bajo la sombra. Pues hay muchas personas dentro de Cuba que hoy en día tú le preguntas quién es Reinaldo Arena y te van a decir que no saben. Entonces hay que también rescatar eso y llevarles esas historias de esas personas que han hecho algo significativo para que se respeten los derechos humanos, sean LGBT, de la comunidad gay, o sean de heterosexuales. Pues hay que escribir sobre esas personas y hacerles llegar también información a los que están dentro de Cuba sobre esas personas. Hay muchas personas que en Cuba necesitan saber, por ejemplo, quién fue Cari Roque, quién fue Alberto Mule, personas así que han hecho cosas por la libertad de Cuba, o quién fue Reinaldo Arena, y que no conocen hoy en día quién es, porque como el régimen le tiene miedo a la verdad y
sí,
a la información, porque la información es poder. Por eso entonces han silenciado a estas personas y persiguen la literatura o persiguen que se hable de estas personas. Pero hay que hacer algo para que las nuevas generaciones o para que las personas que no conozcan pues puedan enterarse con la verdad de quiénes son estas personas.
Sabes que otra faceta, otro factor interesante de Arenas y su carrera y su legado es el crossover. Siempre hablamos del crossover que se hace en la música. Yo creo que Arenas lo hizo en su activismo político. Te digo que, por ejemplo, mi regalo de graduación de mi padre fue El Portero, el libro de Arenas. Y yo creo que tuvo ese impacto sobre los cubanos en el exilio, los cubanos que viven fuera de Cuba y los cubanos dentro de Cuba, por supuesto, pero en Cuba yo creo que se conoció menos por la cerradura, ¿no? Por la censura. Y después de la película de antes que anochezca, pues ya tú sabes, se convierte un nombre internacional. Y yo creo que cuando él escribe, estaba viendo una entrevista esta semana con la de la BBC, con un amigo de él y estaba comentando que Reinaldo sabía que antes que anochezca iba a ser una bomba atómica para el gobierno cubano. Él lo sabía. Yo creo que donde esté Reinaldo Arenas, cuando salió el libro y después la película, yo creo que tuvo una gran sonrisa y disfrutó mucho los resultados de eso, porque yo creo que la película fue muy difícil para el gobierno cubano y para la izquierda mundial, inclusive algunos de los actores que participan en la película, debo decir, fue muy difícil aceptar esa realidad.
Sí, su labor la vio cumplida y sus objetivos, y fue algo difícil de dirigir y de que lo pudieran admitirlo tanto el gobierno cubano como la izquierda, que siempre ha visto a Cuba como la luz de América.
Exactamente. Esta semana, también, ya que tú mencionaste a tu amiga Mariela, la directora, por supuesto, del Centro Nacional de Educación.
¿Qué hizo ahora, chicos,
nuestra sandunguera Madíez Mariela, declaró el lunes pasado que no se ha decidido si Cuba tendrá una ley específica contra la violencia de género, o solamente se modificarán las leyes que ya existen. Y esto es en respuesta a una carta que se escribió por un grupo de activistas feministas que se refieren a la violencia de género como un problema medular de la sociedad cubana. Conversamos un poquito con Michael la primera media hora sobre esto. Él me citó unas cifras espantosas sobre el número de personas matadas por esta violencia, por su propia pareja, en muchos casos, y la necesidad de atender esta situación. Y de nuevo el gobierno, pues ya tú sabes, no le presta mucha atención, pero me interesó mucho que Michael recalcó que tal vez personas dentro del gobierno estén de acuerdo, vaya, estén en contra de la violencia sobre género específico, sobre las mujeres, pero lo que les molesta es que un grupo de mujeres se hayan unido independientemente y les hayan enviado una carta. Él piensa que ese es el problema que tiene el gobierno con este caso. Pero de todas formas, tu amiga Mariela se pronunció sobre el tema.
El problema es que ellos siempre quieren tener iniciativa. Y cuando uno les roba la iniciativa, pues entonces le da la perreta y hacen oídos omisos. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario, que empezó la iniciativa desde los grupos independientes y entonces ellos, bueno, alargaron la cosa porque ellos siempre quieren tener la última palabra y las decisiones para demostrar que ellos tienen el control y el poder en la sociedad cubana. Y yo creo que sí, que Cuba necesita una ley sobre esta problemática, que no es tan aislada y que no es tan aislada y que es muy común dentro de Cuba, por lo mismo que hemos dicho, la cultura machista, patriarcal que se ha vivido y en los últimos 60 años que el régimen pues ha reforzado todas estas culturas y todas estas normas. Y también habría que preparar, por ejemplo, deberían ellos darles herramientas a la policía para cómo actuar.
Claro.
Muchas veces las mujeres o una trans o cualquier persona que sufra una violencia de género va a denunciar y la policía no sabe qué hacer porque no tiene las herramientas o hace oído omiso sobre esta denuncia. También yo creo que hay que reforzar el trabajo de capacitación y de herramientas contra estas con estas personas que son los que en definitiva van a llevar el curso a la ley sobre estos casos, igual sobre los médicos, que muchas veces el médico legal no toma la actuación.
Eso es lo que yo te iba a preguntar. Tú en tu tiempo en Cuba, ¿viste este tipo de casos de violencia doméstica que tal vez el médico no prefiere no reportarlo o no comentar sobre eso con el paciente?
Sí, en eso es muy común. El médico a veces el paciente le dice, fue esto, y el médico tiene evidencias de que fue otra cosa y no lo reporta. Y las estadísticas casi nunca reportan que fue un caso de violencia doméstica o que algo. A veces van las personas, por ejemplo, a la policía dice, no, esos son problemas entre marido y mujer, tienen que resolverlos entre ellos, o problemas entre parejas, sea de mujer, hombre, lo
claro.
Que sea. O sea, que es lo que digo yo, que tienen las herramientas, capacitar, porque no es un problema de marido y mujer, es un problema que involucra a la sociedad, un problema que trae trastornos psicológicos, que trae muerte, que trae enfermedades, y que deja secuelas y huellas tanto en la sociedad como en la persona que lo sufre. Entonces, tenemos que hacer incidencias para que ellos primero legislen a favor de una ley que proteja y que sancione a las personas que violenten a otras
personas. Eso es importante también, como sancionen a estas personas, porque si el acto es impune y andan por ahí cometiendo este crimen y nadie hace nada, pues obviamente lo van a repetir, ¿no?
Claro, es que en Cuba se sanciona más a una persona por matar a una vaca que por matar a un ser humano, porque las vacas tienen, parece que, mayor valor dentro de Cuba, que es una cosa que en cualquier país del mundo da risa escuchar esto, pero no es una metáfora ni es una ciencia ficción.
No,
es una realidad.
Es cierto.
Y la vida de una vaca vale más que la vida de una persona, y entonces lo que más pueden hacer es una multa. Van multa y ya, altas advertencias, multas, nunca los llevan a juicio, a no ser que ya haya algo que ya se les vaya a ellos de la mano. Y por eso es que hay tantas reincidencias en la violencia, que una persona puede estar maltratando durante años a la mujer, inclusive a la mujer, a la pareja, quien sea, e inclusive ya las personas se cansan de ir a denunciar, ya prefieren no ir a denunciar porque no les hacen caso. Es otra de las situaciones.
Y en un año, Nelson, que hemos reportado varios crímenes, homicidios inclusive, de actos de odio contra personas de la comunidad LGBTI, tal vez Cuba debe empezar a considerar la categoría esa de crimen de odio, que todavía ellos no reconocen, que también
eso para ellos es
parte de esto.
Una palabra satánica.
Claro, crimen de odio. Algunos argumentarían que ellos cometen crimen de odio todos los días contra la población cubana, pero crimen de odio que vemos específicamente contra la comunidad LGBTI, contra este caso de las mujeres, que y debo decir, para ser justo, que en otros países, específicamente también países latinoamericanos, esto es atroz.
Sí.
Donde se llaman, como tú dices, cuestiones entre hombre y mujer, o se llaman crímenes pasionales, ¿no? Y toman menos importancia.
En Cuba también se ha puesto de moda esa palabrita, crimen pasional. O sea que hay que poner un nuevo diccionario de la lengua.
Sí.
Hay que poner crimen de odio, igual crimen pasional.
Exacto.
Porque en Cuba ellos le dan la vuelta, empiezan las investigaciones, le dan la vuelta. Entonces, como les cuesta tanto trabajo, y como ellos quieren que Cuba se mantenga siendo un paraíso LGBTI o un paraíso de lo que sea, pero ellos siempre quieren mostrarle a Cuba una desvirtualización de la realidad cubana. Entonces, ellos le tienen tanto miedo, tanto terror a la palabra crimen de odio, que al final terminan poniéndole crimen pasional. Eso lo hemos visto en los últimos casos que hemos reportado y que hemos denunciado, que al final las investigaciones, esto, un crimen pasional. O sea, que siempre va a parar a la misma palabra.
Y que no
y
tiene
no
nada que ver.
Cuenta, no tiene nada que ver. Y no se acaban de dar cuenta que son crímenes de odio que están fomentados por la misma cultura homofóbica en la cual están inversos por la falta de información, de propaganda, porque las instituciones que tienen que estar ahí para hacer una labor preventiva, orientativa, están haciendo todo menos lo que tienen que estar, porque el CNC no está criticando al presidente de Chile ni tiene que estar hablando de política. El CNC tiene que estar hablando de la sexualidad en todos, sea la sexualidad heteronormativa, LGBTI, lo que sea, pero hablar de sexualidad, educar, porque es un centro nacional de educación sexual, educar, dar herramientas, prevenir todos estos casos, pero no son instituciones que, como responden a los intereses del gobierno, como son financiadas por el MINSA, por el Ministerio de Salud Pública, pues sencillamente se dedican a hablar de política menos a ponerse a hablar de lo que tienen que hablar y a resolver las situaciones que está viviendo la sociedad cubana.
Esta semana se cancelan también ya definitivamente los vuelos a 9 distintas ciudades en Cuba de los Estados Unidos, una medida tomada por la administración de Donald Trump. Hay argumentos en contra, hay argumentos a favor. Lo que sí es obvio es que ya disminuye el turismo en La Habana específicamente, aunque todavía hay vuelos a La Habana, pero el turismo americano ha disminuido tremendamente desde la apertura de Obama. Veremos qué efecto tiene esto sobre la economía cubana en los próximos meses. Pero es importante notar también, y he estado leyendo mucho en los blogs de turismo específicamente los blogs de turismo de gente más joven. Los reviews, lo que cuentan los turistas que viajan a Cuba y escriben, no es favorable. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué puede encontrar tan fabuloso? Obviamente el pueblo cubano es un pueblo cubano amistoso, de buenas personas, y siempre va a haber esa buena vibra. Pero aparte de eso, yo te digo, yo he visto los hoteles supuestamente 5 estrellas en Cuba. Y esos hoteles no son 5 estrellas en ninguna parte, ninguna otra parte del mundo, excepto Cuba. Todo en Cuba, el turismo es caro, no es el mejor trato, no hay el mejor servicio, la comida no es muy buena. Y al fin estoy viendo eso reflejado en algunos de los reviews que estoy leyendo en los blogs estos de turismo. ¿Qué me comentas sobre España? ¿Cuál es la vibra, el sentimiento en España sobre el turismo hacia Cuba?
Bueno, nada, aquí ellos hacen mucha propaganda porque como sabemos hay muchos hoteles en Cuba, los Melías y demás, que son cadenas españolas, que operadores españoles que operan allí, pero aquí ellos hacen mucha propaganda y desvirtúan un poco la realidad. Claro, los españoles o los europeos, la mayoría que van allí, pues van en paquetes todos incluidos. ¿Para dónde los llevan? Para Los Cayos, para Varadero, y los tienen ahí, como digo yo, en un monasterio que no los dejan salir si no es con guías, con visitas guiadas y demás. Entonces no conocen en realidad lo que está sucediendo con Cuba. Piensan que Cuba es Varadero o que son Los Cayos. De ahí en fuera no ven la Cuba real, la Cuba de a pie. No ven una Habana que se está cayendo a pedazos, no ven una calle llena de salidero o de huecos, y no ven una parada llena de personas para llegar temprano a su trabajo. Entonces eso es un poco que ellos juegan con la desvirtualización y con los sentimientos de las personas, porque la mayoría de los turistas piensan que Cuba es Varadero. Y al contrario, cuando tú le explicas, le muestras fotos, le sugieres, porque lo que hago es sugerirle, tampoco le quiero imponer a nadie mi criterio, le sugiero que haga otro tipo de turismo, que vaya a un hostal, que tenga un contacto con el pueblo cubano.
Claro.
Que es para que vea la realidad, que no se vaya por un tour todo incluido, que vaya por sus medios, que vaya a un hostal, que recorra. Entonces, pues cambian un poco. Y otros que sí han ido, que han estado en hostal, pues vienen alarmados de que en Cuba esto, que en Cuba lo otro, que la cosa es cara, que esto, que lo otro. Entonces hay dos tipos de turismo. Están los turismos que van, como dije, en todo incluido, los que van independientemente, que eso sí vieran con malas experiencias, que no quieren regresar.
Pero cuando uno está en Cuba, uno tal vez ve esas localizaciones turísticas como algo impresionante. Pero ya cuando uno sale, cuando viajas, cuando vives en el exterior, como tú, como yo, te das cuenta que lo que ofrecen es muy pobre. No es una cosa comparada al resto del mundo, es muy pobre. Por lo menos eso es mi opinión, a lo mejor tú tienes otra impresión.
Sí, es la verdad. Y los 5 estrellas, por ejemplo, yo antes de venir para acá pude estar en un hotel allá, con todo incluido, y las mesas buffet aquellas parecían la mesa de una casa normal, porque no tenían nada.
¡Horrible! El buffet, tú mencionas el Meliá Cohiba en La Habana, horrible, horrible el buffet de ese hotel, que es supuestamente 5 estrellas. Me acuerdo que pedimos café y el mesero nos dice, no, el café no está saliendo ahora. Y yo le dije, bueno, el café tiene frío, es tímido. ¿Cómo no va a haber café en Cuba y en un hotel de 5 estrellas?
Los baños llenos de moho, las toallas sucias. No, para que las experiencias. Y aquí vas a un hotel de 1 estrella y te duplica las estrellas del 5 aquel de Cuba. O sea, que un buen servicio, todo impecable y demás. O sea que es drásticamente el cambio.
Ridículo,
aquello con esto. Es muy, muy. Pero ellos venden eso y las personas, la mayoría, pues se quedan callados. Otros sí protestan, otros, pero la mayoría. Y el cubano, el pobre cubano de a pie que va a un hotel, que nunca ha ido, que va, lo ve como lo más grande,
claro,
lo disfruta, por la escasez que ha vivido.
Escasez
pero
de
no,
todo.
Nada de todo. pero nada en comparación de un hotel en Cuba con un hotel de aquí, de España, el mínimo que sea, hasta con los pisos de alquiler de Airbnb. Exacto. Tienen más calidad que un hotel de cualquier allá en Cuba.
Nelson, un abrazo, amigo, gracias por participar en el programa como siempre. Quiero agradecerle a los técnicos Raúl Tapanes Estrellas y Mikey Vázquez, y mi productora Berta Raval, y a ustedes los oyentes por su sintonía. Hablamos la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.